noticia. ¿Dónde está la noticia?
Y tienen jugadores de buen pie. Un buen equipo, ya lo habíamos visto, que lo estábamos analizando, era un posible rival, al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente.
Dentro de todo es algo muy importante para Cabo Verde, porque ganó por el hecho de que lo conocen internacionalmente. Para mí es un logro.
Pretender eliminar la zona fría en pleno invierno habla de una crueldad absoluta, una falta de empatía, una...
Síntesis del mediodía.
A la hora 13, un minuto, con cielo despejado, 7 grados la temperatura, 62% la humedad.
El país está expectante ante la nueva presentación de la selección. Enfrenta a Cabo Verde desde las 19 en Miami, donde habrá entre 35.000 y 40.000 hinchas albicelestes. El partido definirá un lugar en octavos de final, donde esperará el ganador del duelo que desde las 15 mantendrán Australia y Egipto.
La jornada cerrará con el choque entre Colombia y Ghana a las 22:30 en Kansas City. Por su parte, Scaloni no confirmó el equipo y la duda es si Julián Álvarez irá desde el comienzo en la ofensiva o Lautaro Martínez.
Además, el DT dijo que no sorprende que Cabo Verde haya llegado a esta instancia. En la última conferencia de prensa previa al partido, señaló que es un buen equipo.
Un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos merecido contra Arabia, yo creo que mereció ganar. Contra España y Uruguay a lo mejor, bueno, sufrió un poco más, pero se defendió bien. Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. Y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente.
Por su parte, el cónsul de Cabo Verde en la Argentina, Adalberto Vicente Díaz, dijo que el encuentro es todo un acontecimiento y valoró su importancia para la nación africana.
Estamos en realidad frente a un acontecimiento, no solo la jerarquía futbolera por los protagonistas, no sé, de Argentina, ni que hablar de Messi, ni que hablar, pero dentro de todo es algo muy importante para Cabo Verde, porque ganó por el hecho de que lo conocen internacionalmente. Para mí es un logro. A partir de esto, y bueno, se conoce lo que es Cabo Verde y van a saber que existe en el mundo.
Los gremios estatales estarán esta tarde una propuesta salarial de la provincia. El gobierno bonaerense los convocó tras los pedidos de reapertura de paritarias para una urgente recomposición de haberes. Los docentes fueron citados de manera virtual para las 14:30, mientras que una hora después era el turno de los empleados de la ley 10.430.
Los intendentes prometen ir a la justicia para defender los subsidios por la zona fría. Luego de las nevadas, el jefe comunal de Tres Arroyos, Pablo Garate, acusó al gobierno nacional de tomar decisiones desde sus oficinas calentitas en la capital federal, desconociendo la realidad del interior. El intendente de Coronel Rosales, por su parte, criticó al gobierno por querer eliminar este régimen. Por Radio Provincia, Gonzalo Aristimuño dijo que habla de la falta de empatía que la Administración Nacional tiene con los argentinos.
Hay modelos económicos que plantean que cuando hace frío te abrís, y otros modelos económicos que, teniendo la tercera reserva de gas más importante del mundo, queremos que el gas le llegue a todos los argentinos, que sigan con la obra del gasoducto Néstor Kirchner y que además le llegue a un valor razonable. Pretender eliminar la zona fría en pleno invierno habla de una crueldad absoluta, una falta de empatía, una falta de solidaridad con el argentino. ¿Qué más subsidios? Seguramente haya alguna mejora que hacerle, pero no esto.
En tanto, luego de las nevadas, sigue el alerta amarillo en toda la costa bonaerense. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre temperaturas extremas con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. La ola polar se extenderá durante toda la jornada y en La Plata la mínima llegó a 3 grados bajo cero.
A todo esto, dos fábricas de ladrillos de La Plata están paralizadas por falta de gas. Se trata de Fanelli y Stibor, a quienes desde hace 15 días la empresa Camusi no les autoriza el uso del mínimo técnico que tienen por contrato, por lo que prioriza el uso en hogares y servicios esenciales. No descartan judicializar el conflicto si se extiende en el tiempo.
El gobierno nacional eliminó el Ministerio del Interior. La jefatura de gabinete asumirá las competencias que hasta ahora tenía esa cartera, como la relación política con las provincias, la ciudad de Buenos Aires, los municipios y otras áreas claves. Con este DNU se crearon dos nuevas secretarías para asistir al ministro coordinador, las de vicejefe de gabinete y vicejefe de gabinete del interior.
El gobierno anunció la construcción de un reactor nuclear en Zárate. La iniciativa fue presentada por la empresa estadounidense Maiden Energy y se realizará en el marco del Superrig y creará alrededor de 2.000 puestos de trabajo. Se conoció en la misma semana que el gobierno decidió no renovar contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
El juez Martínez de Giorgi sacó de la causa Libra a las querellas por un pedido del lobista Mauricio Novelli. Compararon la criptomoneda antes del colapso y la Cámara Federal las había aceptado como acusadoras privadas. Sin embargo, el magistrado sostuvo que no esgrimieron fundamentos suficientes para ser parte del proceso.
La justicia previsional intimó a la ANSES a pagarle a Cristina Kirchner la pensión por viudez. La resolución judicial ordena cumplir la medida cautelar dictada en febrero pasado por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini.
Internacionales.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que la cifra de víctimas fatales en Venezuela podría aumentar de forma considerable. Será una vez que terminen las operaciones de búsqueda y rescate y comiencen las labores de recuperación. Hasta el momento hay casi 2.600 fallecidos y 12.400 heridos por los sismos en el país caribeño.
Y cerramos esta síntesis informativa con el pronóstico que indica para lo que resta de hoy cielo algo nublado con una máxima de 10 grados. Para el día de mañana se anticipa una mínima de 13 y una máxima de 11 grados con cielo mayormente nublado. El día domingo, mínima 5, máxima 11 con lluvias aisladas. Y las perspectivas para el día lunes, parcialmente nublado con una mínima de 5 grados y una máxima de 13.
Hora 13, 7 minutos. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 6 grados 5 décimas. Humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Soy Leo y quiero dejarle un saludo en su día. Feliz día, locutoras y locutores. La verdad que lo que hacen es espectacular. Y que viva Radio Provincia. Aguante Argentina y aguante la radio.
Gracias, Leo. Sigamos tirando magia. 3 de julio. Día del locutor. Radio Provincia. Suena Provincia.
Hasta las 15.
Hasta las 15. Fino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara
arman un partidazo.
Deportivo 1270.
Gracias por la magia, la pasión y la garra. Que hoy sea una fiesta, que el arco se abra. Que suene Argentina sin parar de cantar. Hasta que el cielo nos vuelva a escuchar. Donde sea que juegues, ahí vamos a estar. Ya ocupamos la tribuna, ocupamos el lugar. Siempre haciendo de los cal. Mirando al cielo, le pide al Diego que empuje este sueño. Baja a nosotras, escucha gritar que en cada partido el alma vamos a dejar. Para tatuarle en el pecho otra vez, para que el mundo nos vuelva a ver. Haciendo historia, dejando la piel, jugando siempre por la camiseta con fe. Donde sea que juegues, ahí vamos a estar. Ya copamos la tribuna, copamos el lugar. Siempre haciendo de local. Nacional, escaloneta mundial, no paramos. De...
escuchando la música mundialista que genera todo esto que genera, ¿no? Y juega la selección. No pasa solamente en La Plata, hoy lo pensaba a la mañana, detonada las panaderías, detonada la carnicería.
Bueno, hay gente que ya a principio de mes va cobrando, percibiendo
yo creo que
un manguito de más para...
Sí, pero ¿sabes qué pienso? Que esto ocurre...
La harina hoy, diría Gastón Edul, es titular hoy la harina, ¿no? Porque, todo lo que tenga, ¿no? Un mateico, un café caliente.
Porque además lo que se da cuando juega la selección argentina, se da esta historia de que nos juntamos en familia, con amigos, que organizamos el menú, si tenemos postre, quién nos invita a comer a una casa, respetar también la cábala o la costumbre, no cambiar nada de lo que venimos haciendo. Entonces digo, todo eso forma parte también de esto que tiene que ver con la selección argentina. Juega hoy a las 7 de la tarde, el horario es cómodo para ver el partido, todos creemos que a la selección le va a ir bien. ¿Hay algún argentino hoy que piense que hoy se puede terminar la excursión de Argentina por la Copa del Mundo?
Me entiendo que no, pero bueno, la verdad que como me expresé tan duramente con esta Copa del Mundo, en lo que fue la fase de grupos, dije que fue algo vulgar y ordinario. Gran parte de estos partidos de 16avos de final han sido muy atractivos.
Sí.
Ahora seguramente iremos a la queja permanente de Croacia ayer con Portugal, pero ha tenido otros ribetes, digo yo, ha mejorado bastante, no todo. Después de la noche, por suerte, bien tarde, ya estaba durmiendo porque había que ir al jardín, jugaron
Suiza y Argentina,
no sé ni cómo salieron ni quién ganó, pero el partido anterior estuvo buenísimo.
Ah, gusta que empiecen a decir que este mundial está bueno.
Sí.
No, estoy reconociendo, como yo dije, que la zona de grupo fue ordinaria y vulgar.
El otro día el de Senegal fue un partidazo.
Era todo récord.
Es para calentar motores.
¿Cómo van a ser récord si le patean al arquero de no sé dónde?
Ahora, para calentar motores.
El de Croacia ayer con Portugal fue un partido muy atractivo.
Vibrante.
Cambiante. De ida y vuelta y de jerarquía.
Creo que fue el mejor del mundial hasta ahora.
A mí me gustó mucho el otro día
el de Senegal.
El de Senegal que perdió con Bélgica. Pero el de ayer tuvo mucha jerarquía.
¿Y qué dicen del gol?
A mí no me gusta lo del gol. Dejate, anulado. A mí
¿en
no me
serio?
Gusta.
¿Cómo vas a estar dando vueltas 10 horas para poder ver una rosadita en un cabello?
No, a mí no me gusta. Bueno, lo que pasa es que esto es llevar al extremo el sistema VAR. El sistema VAR al extremo. Si vos sos Croacia, pues yo pensaba, Croacia son buenos tipos, Modric iba y felicitaba a Cristiano Ronaldo, buena gente. Si te pasa a vos, si le pasa a Messi,
no te lo olvidás más.
Te vas a acordar de Codesal, como nos acordamos en el 90.
Claro. Saludable que nos quejemos, protestemos. Decir que no nos gusta y no queremos que esto pase. Pero el nivel de excelencia de la tecnología es descomunal. Ayer...
Pero tenés que traerla a un deporte como este.
Ahí está el problema.
Hay explicaciones igual, ahí no sé si la viste.
Vos en la vista ves que la pelota no se desvía nada.
No perturba
la famosa visión del arquero. No le cambia la mirada al defensor.
Pero vos sabés, Nacho, ¿qué hay explicaciones?
Ahora, el chico de Croacia dijo, la verdad, me rozó en el pelo. Honestamente, me rozó en el pelo. Ahora también le preguntaría, entonces, ¿qué haría?
Y al otro,
mañana todos pelados jugar.
Perdón.
Al pelado no le roza.
Y al de Portugal, que también la cabecea hacia atrás, porque le roza al de Portugal que está al defensor. A mí la tecnología...
Claro, pero el defensor habilita.
Al defensor.
Pero hay unas explicaciones que yo no sé exactamente si son tan verídicas, pero en redes,
o sea,
a partir
el roce
de ayer...
que es como un electrocardiograma, es un roce hasta mínimo.
Pero es llevar al extremo de la
explicaciones, pero en esas explicaciones dicen que en realidad también incluso lo tecnológico exactamente llevado a la mínima expresión de no tener un error, tiene error, porque no es exactamente lo
hoy,
que pasa.
Hoy leía
milimétricamente así.
Hace un rato leía a alguien que se dedica a esto de la física, ¿no? Y que estudia.
¿Y qué decían?
Y el tipo explicaba, dato una explicación muy interesante, diciendo que ni siquiera este roce que dice la tecnología que hubo, para la física no es un roce.
Por eso te digo.
Porque si pasa un viento fuerte,
no.
El chip también de la pelota puede generar.
Creo que hay que empezar a cambiar esa regla del offside, porque así como estábamos a llegar a un nivel insospechado de locura.
Yo lo que digo es que cuando vos llevas al extremo de la tecnología, cuando a mí me dicen el chip en la pelota para ver si entró o no entró.
Está bien.
Dale. Entró o no entró. Porque si no, seguimos discutiendo que en el famoso Mundial de Inglaterra, el 66, el gol de Inglaterra, pegó en la línea, no pegó en la línea, entró, no entró, cuando te muestran la cámara los ingleses, entró, cuando te la muestran los alemanes, no entró. Entonces digo, está bien, la, el chip en la pelota, si entra, no entra.
Pero no a todo.
Pero no el chip a todo.
No a todo, todo el tiempo.
No, no el chip a todo. No.
¿Ustedes gritaron el gol de Croacia? Sí, lo gritamos todos. Sí. ¿No?
Y cuando, el penal que le dan a Portugal,
otro
por
más,
el abrazo, sí, de esos hay 200 por partido.
No, si y aparte querés, si lo pasás así de lento, ¿hay cuántos penales hay por partido?
Si me lo pasás así de lento, Messi debió ser expulsado en aquella jugada que
obviamente,
para mí no...
Por eso.
Si me la pasás así de lento, no lo expulsaste, ahora pienso... también pensaba esto ayer. El sistema está hecho, Infantino, Estados Unidos, la tecnología, la perfección de la escenografía de los partidos, la televisación, todo está hecho para que el sistema siga andando de esta manera. Con Messi, con Kane, con Mbappé, con Cristiano, bueno, con... Digo,
pero si la joda es que Mbappé le haga 200 goles al Congo... Y bueno,
yo creo
eso,
que forma...
a eso a mí la verdad no...
Esto también es parte
no,
del Mundial.
No me hace gracia ni el arranque, ni en zona de grupo,
esto también forma parte del negocio mundial. El negocio mundial...
La tecnología.
Más aparatos, más
contrataciones.
Todo. Sí. Pero además esa tecnología que decida participar para favorecer en este caso Cristiano Ronaldo o perjudicarlo. Decide la tecnología, ¿qué hago? Lo perjudico, digamos, lo que hace acá Beligoy.
El único que lo perjudica a Cristiano Ronaldo es el técnico que lo saca.
Ayer Cristiano no tocó una.
Tocó una sola pelota.
Hoy escuchaba a mis compañeros que mandaban por interna, tocó una sola pelota dentro del área, que fue la del gol anulado también.
Pero qué bien que había definido.
La estadística es esto. La única pelota es la del penal.
Que le dan el penal.
Tuvo un partido malo, a destiempo, neutralizado.
Y encima sale y el que entra después hace el gol.
Sí, no. Y no sale pateando una botella o enemistado con el técnico. No. Salió porque jugó malo.
Jugó muy mal.
Pero
si hubiera quedado afuera...
Para cerrar
hubiera estado bravo.
El partido entró Guardiol y al minuto le hacen el gol. Bien. Guardiol, 3-1, hermano, empujalo, agarrarlo de la oreja, rozarle el pelo.
Y después empata, y cuando empata no vale. Pero la imagen de Cristiano eliminado, yo no me la podía figurar en la cabeza. Digo... ¿Ustedes se imaginan la cámara que lo sigue a Cristiano hasta cuando respira eliminado?
Mirá si tenía que ir a largue con Cristiano sentado en el banco.
Pero por eso digo, para mí la tecnología, la del VAR, que acá la manipula Beligoy para ayudar a los amigos del poder.
Allá la manipula el poder real.
No imaginaba España enfrentándose a Croacia, sino España enfrentándose a Portugal y a Cristiano Ronaldo. Digamos, así como en el 2022 hay una... catarata enorme de críticos diciendo que a Messi lo llevaron a ser campeón del mundo, cobrándole un penal atrás del otro, algunos que no eran, porque esto también existe. El otro día le preguntaron a Scaloni, ayer en la conferencia, le dijeron, ¿usted qué piensa, Scaloni, sobre que Argentina lo están favoreciendo? Y Scaloni se lo quedó mirando como diciendo que nos están favoreciendo en este mundial, nos están favoreciendo. Bueno, pero porque existe todo esto, de que a Messi lo favorecen, que a Cristiano lo favorecen, que a Mbappé lo van a favorecer, digo... también forma parte del show. Che, hoy juega Argentina y está Dieguito Sánchez. Está Diego en las playas de Miami. No lo queremos hacer esperar y lo estamos haciendo. Así que no lo hacemos esperar. ¿Cómo estás, Dieguito?
Muy buenas tardes, Sergio, y toda la mesa de Radio Provincia. Estamos en Avenida Collins. Ya los argentinos y argentinas están empezando a transitar las calles, a movilizarse al Hard Rock Stadium, donde Argentina va a enfrentar a Cabo Verde. Si en Kansas cada 10 personas, 9 tenían ticket, aquí es al revés. Es inversamente proporcional. Cada 10 personas que preguntamos, 9 no tienen ticket. Pero si quieren, vamos a preguntarles a los argentinos que ya caminan por las calles por estas horas de Miami Beach. Hola, ¿cómo te llamás?
Diego.
¿De dónde venís?
De Dallas.
¿De Dallas? ¿Estás viviendo acá?
Hace muchos años, sí.
¿Tenés ticket? ¿Tenés entrada?
Tengo entrada.
¿La habías sacado con la anticipación o conseguiste ahora?
No, la saqué con anticipación.
¿Y pudiste entrar, estar en los partidos previos?
Estuve en los dos partidos de Dallas.
Bueno, ¿y expectativas para hoy? ¿Cómo lo ves?
Y qué sé yo, a mí me da un poco de miedo toda esta cosa. Es decir, si uno piensa objetivamente, Argentina debería tener un buen partido, pero el fútbol es el fútbol. Entonces, cualquier imponderable puede ocurrir, entonces yo ya voy con un poquito de miedo. Pero bueno, yo soy de Racing, así que siempre llevo ese miedo a la cancha porque ya viene en mí.
Bueno, bueno, seguimos caminando otro poquito acá, otro hincha que va caminando ya rumbo al estadio, imagino.
Sí, sí, con ganas, esperando llegar ahí, encontrarnos solamente con medio caótico va a ser la entrada, sabiendo que hay mucha gente, como decís, que no tienen entrada, pero van a ir ahí igual al estadio, así que esperemos que no sea tan complicado el ingreso.
Bueno, y acá vamos a hacer una nueva consulta. Bueno, con expectativa, con ansiedad, con nervio, ¿cómo se vive la previa de un partido de Argentina, además en esta instancia de mata-mata?
Mucha confianza para este, la verdad. Yo estoy de acuerdo que hay imponderables, hay muchas cosas, pero la verdad es que de acá, si salen las cosas como deberían salir, deberíamos ganar, deberíamos estar tranquilos, así que mucha expectativa, mucha confianza.
Bueno, y acá seguimos caminando un poquito, acá el joven. Expectativas para hoy, el resultado, tira un resultado.
Para mí, un 2-0, pero si ganamos, estoy bien.
Bien.
Para mí, 2 de Messi.
Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos caminando. Estamos en vivo para Radio Provincia. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
¿De dónde venís?
Venimos de Córdoba, de los Varices, Córdoba.
Bien. ¿Resultado para hoy?
Bueno, esperamos meter un par de goles, un 2-0, 3-1, puede estar bien para Argentina.
El hincha está bastante confiado. ¿Por qué crees que se trata de eso?
Bueno, porque vemos que el equipo está consolidado, que juega bien, que toca, que hace goles y el rival, bueno, no es de lo más complicado.
Bueno, ¿y de acá seguís para Atlanta o...?
Bueno, esperamos que sí. Vamos a ver si podemos seguir armando la siguiente ronda con el grupo con el que vinimos, que estamos haciendo el esfuerzo para seguir la selección. Y si puede ser, también los vamos a ir a alentar.
Bueno, muchas gracias. Bueno, así pasaban un poco los hinchas aquí en la Avenida Collins, en Miami Beach. Nosotros ya nos vamos a movilizar rumbo al estadio para estar bien tempranito haciendo toda la previa. La gente va a ir muy temprano, se espera bastante caos en la zona, en las afueras del estadio. Así que bueno, la seguimos en cualquier momento, desde aquí a disposición. Dale. Un saludo a todos por ahí.
Dale, Dieguito, dale, dale. Volvemos en un rato nada más, que ahí está la expectativa.
Está Diego,
No, está muy bien, hay una expectativa absoluta. No,
mucha queja de algo que es usual, pero que... Bueno, es lo que toca, del calor y la humedad.
Sí.
Es porque antes había aire acondicionado y ahora es un estadio más al aire libre, para decir algo. Pero bueno, me parece que hoy va a jugar un papel preponderante.
Hay una enorme expectativa. Nadie piensa de ninguna manera que hoy termine el Mundial. Porque el Mundial...
Bueno, para... hay que tener cuidado y respeto.
Siempre. El Mundial para los argentinos, por lo menos para mí, no sé si para todos, para mí el Mundial termina cuando termina la participación argentina. De verdad, yo...
Te me hizo que sos periodista deportivo, Rabel.
Está bien, pero yo digo lo que... Mi sentimiento para con el Mundial es cuando Argentina... Pero me pasó toda la vida, ¿eh? Yo me acuerdo cuando perdimos con Rumania año 94, famoso, me cortaron las piernas de Maradona. Sí. El Mundial de ahí en adelante, para mí,
bueno,
se terminó.
Bueno, pero ese fue particularmente especial. ¿Cuántos de nosotros lloramos horas por eso que le pasó a Maradona?
Pero los partidos siguientes, vos te sentabas, che, juega ahora Italia con no sé quién. La verdad me daba lo mismo. La final que lo jugó Italia
pero
con Brasil.
Pero lo vas a ver, Rabé. Sí. Lo vas a seguir viendo.
Es más, mira, la final de Holanda con España, eso fue 2010. Uh-huh. Nosotros habíamos, con Maradona en Sudáfrica, quedamos afuera con Alemania el día del 4-0.
Sí.
Yo, después de ese partido en adelante, no recuerdo nada del Mundial.
¿No viste la final?
No vi la final. La final no la vi. Estaba en un shopping, me acuerdo. Porque la estaban viendo ahí medio costado. Che, ¿qué pasó con...?
No la vi, tipo raro.
No la vi. No la vi. Pero porque,
yo que vos no contaría más, Sergio, porque no sabemos cómo apoyarte en este momento.
No, pero digo, para mí, yo no sé lo que piensa. Yo creo que el hincha, el futbolero, está pensando si Gimnasia incorpora no sé quién, si Estudiante incorpora, cuándo salen los
¿Vos
pasajes.
¿Vos estás más pendiente de tu equipo o de la selección?
Ah, el equipo.
¿Aún ahora? Pero ahora es el momento de mercado.
Cuando veo a los muchachos de banderazo
y vendo,
yo veo la selección.
A ver, un ratito, cuando juega Argentina.
Me concentro.
Hoy
me concentro.
Bueno,
en lugar
del
banderazo
hoy me concentro en la selección argentina.
A ver,
pero
Javier Lofeudo, vos pensando más en tu equipo o en la selección.
En la selección.
Bueno, yo creo que el hincha...
Es extraño.
Yo creo que el hincha, el fútbol... El bolero está pensando, el Estudiante está pensando en Independiente Rivadavia, en la Católica, che, ¿a quién traemos? Se va Thiago, viene Boca y se lleva a Santi Núñez. El de Gimnasia está pensando cómo viene la gira, cuándo juega Gimnasia.
Es una buena pregunta para hacer al...
Al 221-614-4932. Por ejemplo, el hincha de Gimnasia.
Porque yo veo la tele, yo vi, por una cuestión obvia, miro mucho Teis Sport, pero...
Veo banderazos, movilizaciones, los que hacen color en asados, en todo, piletas, todo. En dejando todo, vendiendo hasta la casa para poder viajar, una desesperación por una entrada. Y,
pero ¿por qué es cada cuatro años y genera eso? Cuando alguien, un cráneo de FIFA dijo, vamos a hacer un mundial cada dos años, alguien le dijo, me parece que fue Werner, el ex técnico de Arsenal, le dijo, ¿sabes lo que pasa? Si vos el mundial de cuatro lo haces cada dos, pierde la magia. Porque la magia es, che, nunca más vivo un mundial. Faltan cuatro años.
No les importa nada. Si el negocio les va a cerrar en algún momento.
Sí, pero cuando vos perdés la magia, si vos le perdés la magia, el mundial de clubes se hace cada cuatro años. Entonces, ¿qué hace Estudiantes, por ejemplo? Está sumando puntos para llegar al mundial de clubes, que algún día se va a jugar el mundial de clubes, en el 28, 29, no sé cuándo se juega. Pero la magia está que vos te vas preparando para ese mundial de clubes. Si vos lo haces todos los años, pierde la magia. Para mí, pierde la magia. Y además, hoy Scaloni cumple 100 partidos como entrenador de la selección.
¿En qué momento?
Exacto, ¿no? ¿En qué momento? El entrenador más preponderante de la historia del fútbol argentino.
Que además tiene muy avanzada su renovación. Podría ser el primero en tres ciclos mundialistas.
Es una locura. Pensarlo es una locura.
No lo sé. A ver, preponderante, yo creo que no. Pero justificarlo puede abrirme a que ustedes
¿Podemos poner tres? ¿Menotti, Bilardo, Scaloni?
Bueno, es son que los tres campeones del mundo.
No hay Scaloni sin un Bilardo o un Menotti.
Bueno, pero...
Está bien, pero tenés que elegir uno.
Claro.
Vota, hagamos una encuesta.
No, para mí no.
Tenemos una en el Deportivo. Una encuesta. En el Deportivo, entiendo, en Twitter.
No, pero bueno. El más preponderante...
Es cuando nos pasan, por ejemplo, comparar a Jordan con Magic Johnson, con Kobe Bryant... con los de ahora que la viven volcando.
Bueno, pero es como decir que no podría haber un Messi. No podría haber un Messi si no hubo Maradona, no podría haber un Maradona. Claro, es lo mismo.
En síntomas de comparación es muy difícil.
El tema es que si tomamos al más relevante de los técnicos de la historia de Argentina...
Y te doy con un ejemplo
por los
de
logros.
Hoy. Diego le empateaba a arqueros en serio. En su gran mayoría, ahora en su
pero
gran...
Pero son los que hay.
En su gran mayoría le patean a los cartones.
Pero son los que hay, Nacho.
Bueno, pero es en el aquel fútbol, momento el había fútbol cosas actual. Que hoy ya no se consiguen. Hoy, por ejemplo, tenés un VAR que te da más... Antes no había tantos penales.
Está
todos
bien.
Recordamos el que erró Diego, que es único. Y ahora hay todos los días.
Pero, perdón, en la valoración del técnico más importante de la historia... Por supuesto, está Bilardo, está Menotti y está Scaloni. Si tenemos ganas de jugar, elegimos a uno. Si no, lo ponemos a los tres en el podio. Son los tres campeones del mundo.
Claro.
Scaloni tiene una contra con Bilardo que no llegó a dos finales del mundo por ahora. No llegó a dos finales del mundo, Bilardo sí.
Pero
Bilardo no ganó Copa América como ganó Scaloni.
Bueno, pero si tenés que ser bilardista, decís, la verdad que de los segundos no se acuerda nadie.
Está bien,
Bilardo. Obviamente esta consulta es tratando de no ser más bilardista que Bilardo y más menotista que Menotti, ¿no? Hay parámetros y obviamente justificar.
Porque cada uno tiene lo suyo. Porque,
claro.
Si estuviese Feno acá, me diría, ¿sabes lo que pasa? Que Menotti le cambió la matriz al fútbol argentino porque armó un proyecto selección.
Bueno, yo también te diría que, por ejemplo, Scaloni recibió una selección que estaba detonada.
Sí, con una comisión normalizadora.
Además.
Mirá vos.
Además. Che, después, más adelante, vamos a escuchar un pedacito de la primera conferencia de prensa de Scaloni cuando fue designado director técnico, que no sabíamos si era interino o no, y le preguntaban eso. Che, esto es... vos lo pensás para mucho tiempo, lo pensás como algo interino de poco tiempo. Vamos a escuchar porque es muy interesante la respuesta.
Estamos en el 221-614-4932. En minutos, además, sorteamos la camiseta. Tenemos la camiseta, la tenemos acá.
Hoy ya sorteamos.
Sí,
otra.
Por eso vino Leandro Massa para ver el sorteo.
El nene Mario.
Están todos.
Vino para llevársela. Y llevársela.
Así que en Provincia 1270, un montón de gente ha participado. Tenemos la camiseta acá y lo vamos a hacer en minutos nada más. Tiene que volver Diego en un rato desde Estados Unidos, está en Miami. Vamos recibiendo a los oyentes. 221-614-4932. Tiene que venir el radar para hablar de Estudiantes que juegan mañana un partido amistoso, y tiene que venir Germán, porque está entrenándose gimnasia, o lo hizo hasta hace un ratito, en Rusia, donde va a jugar el próximo domingo su primer partido amistoso. Estamos con la producción Fantasma, como siempre, estamos con Javi Lofeudo en la puesta en el aire, llegan las noticias y hasta las 15 hacemos el deportivo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora
13:30 minutos. El cielo en La Plata se encuentra parcialmente nublado. 8 grados la temperatura, 60 el porcentaje de la humedad. Coronel Suárez es por segundo día consecutivo la ciudad con temperatura más baja de la provincia. Hoy amaneció con una mínima de 8 grados bajo cero y volvió a ubicarse entre los registros más bajos de todo el país. Semanas atrás ya había aparecido entre las ciudades más frías del territorio nacional, según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional. Por su parte, una agrupación de gimnasia y esgrima La Plata asiste a personas en situación de calle.
Buscan asistir todos los lunes con alimentos y ropa de abrigo a personas sin hogar. Reciben donaciones a través del Instagram Gimnasia Es Pueblo. Así lo contaba Ana, una de las impulsoras del programa.
Esta campaña, que se llama El Lobo contra el Frío, es nuestro sexto año consecutivo de campaña en la que nos juntamos, nos reunimos ahí en Noche 50 para acercar un plato de comida caliente y después tenemos un ropero para la gente en situación de calle. Estamos ahí todos los lunes. Las formas de ayudar son, primero, como voluntario, poniendo el cuerpo, puede ser de manera económica, a través de un alias que tenemos, que es Lobo contra el Frío 6, está a nombre de Ana Carleñevi, y sino también con cualquier tipo de donación de ropa de abrigo, alimentos no perecederos.
Desde La Plata, Marcio Gea, Informa Provincia.
Para Martín Menem, si la política no jode, la economía va a mejorar. El presidente de la Cámara de Diputados dijo que el panorama es muy bueno y además afirmó que está todo dado para que disminuya la inflación y que en junio podría estar debajo del 2%. Este es el estado del tiempo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Chivilcoy. Cielo parcialmente nublado con una temperatura de 7 grados, la humedad 57%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata. Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
221-668-4099. Línea
comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Deportivo 1270.
La mejor información
y la discusión más caliente. Por Radio Provincia.
Sí, es verdad, el verdadero futbolista piensa más en su equipo. Yo estoy mucho más preocupado por el mercado de pases de estudiantes que por la selección. A partir del octavo, cuarto, te pones un poco más hincha, pero de la selección no es tan futbolero. ¿Se sabe algo de algún paquete, alguna promoción, algo para poder viajar a Córdoba a ver la final?
Buen día al Deportivo La Luis, hincha de Estudiantes de La Plata. Coincido con Ravena. El hincha de fútbol es hincha de su club, no es hincha de la selección. A mí me pasa que, como critico todo el año, creo tener coherencia de que si todo el año voy a criticar a Tapia, a Tovicino y a Estafa, no puedo alentar a esta selección. Porque los veo Messi, a Otamendi, a De Paul y a alguno más, amigados con ese delincuente, tomando mate, sacándose fotos y siendo parte de toda esa corrupción que tiene AFA, entonces jamás podría hinchar por la selección. Por eso no miro ni los partidos de la selección argentina. Me adopté como ciudadano español a ver la selección de España. Y me cuesta muchísimo no poder ver a la selección, pero por estos corruptos no lo miro. Es una manera de sentir y de opinar todo el año lo mismo. Un gran abrazo.
Buenas tardes, muchachos. Pincha el pincha. La verdad, el mundial siempre me gustó, siempre me interesó verlo. Toda la vida. Pero siempre me interesó más el pincha que la selección argentina. Siempre, olvídate. Para mí, si juega de estudiante, prefiero las informaciones de estudiante y no de la selección. No me interesa. Eso por un lado. Por el otro lado, se terminó. Terminó Argentina, terminó el mundial. Chao. Y por otro lado, este mundial, la verdad, honestamente, no me llama para nada la atención. Ni siquiera vi los partidos de Argentina. Sí los escuché por la radio, pero no los vi. No me interesa verlo. Y no me, la verdad, honestamente, si no fuera por las informaciones que dan ustedes o alguna otra radio, ni me enteraría de que está jugando un mundial.
Bueno, yo creo que genera también esta disyuntiva de si estamos esperando noticias de nuestros clubes o noticias de la selección argentina. Y esto también pasa porque de la selección argentina prendés TIC y están las 24 horas, prendés, no sé, DirecTV, Fox, TNT, y están las 24 horas. Todo el mundo te cuenta cosas. Ahora, si vos querés saber de Estudiantes y de Gimnasia, no todo el mundo te cuenta cosas de Estudiantes y de Gimnasia, o de Boca o de River. Hoy en pleno auge mundialista, las noticias de los clubes están por debajo de las noticias de la selección. Pero bueno, basta de cháchara porque llegó el momento del sorteo.
Ah, la.
Es el momento más importante. Me están llegando mensajes de todos lados diciendo estamos esperando el sorteo.
Ahora, para un momento importante convocamos al nene malo.
Y vino Leandro Massa. ¿Cómo estás, Leandro? No. ¿Cómo andás? ¿Bien?
Nervioso. Creo que estoy más nervioso con lo que voy a hacer ahora que la primera vez que salí al aire en la radio.
Ay, pero no exageres. ¿Por qué hay que hacer con el dedito así?
No contamos con las herramientas súper necesarias para el sorteo, por lo cual va a dedo. Entonces, esto el dedo de Leandro Massa se transforma en un dedo biónico.
Es un dedo democrático, un dedo
transparente. ¿Cómo es lo que tienen que hacer con el dedo?
Escrolear.
Escrolear.
Claro, voy a ir para arriba y para abajo, y donde Leandro Massa ponga el dedo,
es donde pone la bala.
Sí.
Ahí se conocerá la oreja.
Podemos decir abierto una puerta, puede haber puesto un código, puede haberse puesto la oreja, pero ese dedo de Leandro Maya, no quise decir a nadie,
determina.
Es el que va a determinar el ganador.
¿Cuánta gente más o menos ha participado? Más o menos, 1.500, 2.000.
No, más, ya me fijo.
Muchísima gente ha participado. Tenemos la camiseta de la selección argentina que nos da la gente de Mateu Sports.
Vamos 2.200 personas.
¿Cuántas?
2.200.
Bueno, entre toda esa gente va a salir un ganador que si quiere puede pasar antes de las 3 de la tarde y se la lleva.
Y a todo esto hay video de todo.
Hay foto y video.
Hay foto y video, así que...
En este momento yo tengo que decir ya y
yo digo basta.
Ah, dale.
Eso es así, es así.
Bueno, ya. Ahí está pasando el dedito.
¡Basta!
A ver. ¿Podemos decir quién ganó?
Sí,
dígalo.
Acércamelo. Si yo leo esto.
¿Ves? Toma.
No lo leo. Muy chiquito, perdón.
¿Quién ganó? Esto es parte de la incógnita.
El usuario es, lo va a decir la encargada.
Ah, Noelia.
Yo solamente puse el dedo.
A ver.
¿Leemos el usuario?
Bien. Tenemos un ganador, Lucho-GB22, que dice en su descripción, abogado, hincha del rojo desde la cuna, Vicky y Benja luego existo. Así que felicitaciones a él.
Mirá, bueno, vamos a repetir. Vamos a repetir el ganador de la camiseta de Argentina para que...
Ahora vemos si lo podemos llamar para
que... Si lo podemos contactar, si está escuchando la radio, si alguien sabe
Lucho,
algo
¿cuánto?
De él.
¿Lucho cuánto? ¿22?
¿Podemos repetir?
Lucho GB22.
Ah, acá lo tengo. Bueno, Lucho... guión bajo
GB22.
Lucho guión bajo GB22.
Gracias al dedo biónico de Leandro Maya.
Bueno, que tiene además en su descripción, tiene la bandera argentina de las tres estrellas. O sea, un tipo seguidor de la escaloneta. Acá lo tenemos. Bueno, entonces, Lucho guión bajo GB22. Se llama Luis. Luis, no lo conocemos, por supuesto, así que no sé quién es, pero. Tiene, si quiere, hasta las 3 de la tarde para venir...
La camiseta alternativa, original, obviamente.
Sí, de los amigos de Mateu Sport. Está acá la camiseta. Así que, si quiere, puede venir y llevarse la camiseta de la selección argentina. Y ya sabe, tiene hasta las 3 de la tarde o si no, se contacta con nosotros. Intentaremos contactarnos nosotros con él a través del mismo sistema de Instagram. A los amigos de Mateu Sport, gracias, porque Lucho va a poder ver el partido entonces con su camiseta Adidas original de los amigos de Mateu. Señores, terminó el sorteo, tanda y seguimos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
¿Cortamos la semana? ¿Cómo debe ser?
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco, para entender un poco más. Tiempo compartido, un lugar para charlar, sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Neumáticos Juan, la mejor atención, más de 40 años junto a vos. Balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad. El mejor precio de esta ciudad. En cubiertas.
Calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72. Nueva sucursal en Camino Centenario y 501. 221-604-9712.
Argentina,
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta. Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia.
La pasión puesta en juego.
Estamos en el Deportivo, ya pasó el sorteo. Che, cuánta tensión quedó en el aire con el sorteo, porque todos nos ponemos nerviosos. Bueno, gracias a la gente de Mateo Sport por creer en el programa, por creer en la radio, por creer en sus seguidores. Muchísima gente participó y ojalá que esto no se corte. Y seguiremos hablando con la gente de Mateo para poder... Si Argentina sigue en el Mundial, que sea un par de medias tengo que regalar, ¿no les parece?
Algo vamos a tener que
un
hacer.
Un pantalón.
¿Van a seguir pidiendo una ustedes? Camis... ¿Les da la cara?
No, no somos nosotros. Total, la
mandamos. Imagínate, no. Si llegamos a la final, ¿qué hacemos?
Mandamos a quien tenemos que mandar.
Mandamos acá.
Al especialista.
Al sabueso.
Al especialista.
Crespo y Batistuta, juntos. Si vos zafás de Crespo y Batistuta, bueno, así que gracias a la gente de Mateo Sport y bueno, y el ganador, Lucho, Luciano, así que se ponga en comunicación con la radio, por Instagram, de alguna manera para llevarse esta joya que es una camiseta Díaz preciosa, que es la suplente de la selección con la que jugó el otro día, por ejemplo, y le ganó a Jordania en el último partido. Está el radar con nosotros. ¿Cómo estás, Manu?
Sergio, querido, el saludo para vos, para el resto de la mesa. ¿Cómo andan?
Bien, quiero compartir con vos algo que escuché hoy, una muy linda charla, no sé si paternal, pero una definición del técnico de Estudiantes sobre Muslera, que me parece explica un poco todo aquello que nosotros fuimos mencionando sobre cómo estará el ánimo del arquero de la selección uruguaya hoy de vacaciones, porque dice el cacique cuándo se incorpora y qué espera de aquí en adelante del arquero de Estudiantes de La Plata. Escúchalo.
Iba a arrancar el 13 de julio. Sí, él está apto. Lo que pasa es que yo también como entrenador y le tengo que dar días libres al jugador, y más después de lo que vivió. Él tiene que descomprimirse, él tiene que liberarse unos días del fútbol, del estrés psicológico, de todo lo que genera un mundial, de lo que pasó. Y bueno, quiero tenerlo de la mejor manera para que el 21, si está apto, tenemos el 21, arrancamos el semestre con una final de la Supercopa contra Independiente Rivadavia, y bueno, evaluaremos sobre todo su estado de ánimo para ver cómo llega, pero creo que va a llegar de la mejor manera. A ver, considero que Fernando tiene mucho para darle al fútbol todavía. A nosotros nos dio muchísimo en Estudiantes. Yo valoro muchísimo el rendimiento que tuvo. No ha salvado muchos partidos y ha tenido grandes actuaciones con nosotros, con Estudiantes. Entonces, el contexto de Estudiantes... de repente no era el contexto de la selección. Y acá el Estudiante está viviendo un momento de equipo muy bueno. Y no de ahora, sino hace un tiempo. Entonces, a partir de ahí, estamos con buena energía. Y él está eres muy querido dentro de nuestro club, por los compañeros, por el staff técnico, por el presidente, por el utilero, por la gente. Y bueno, y eso se palpa. Lamentablemente, bueno, no pudo en este mundial demostrar toda su jerarquía, su calidad. Pero bueno, ahora comienza otra historia para él en lo personal.
Bueno, un cacique, Manu, que confirma que el 13 se incorpora, 13 de julio, y que el 21 va a ser titular contra los mendocinos.
Sí, la verdad que el cacique no miente, porque lo contamos nosotros, que la fecha es este lunes, no el otro, y un cacique, no sé si un palo para la selección, pero sí que destaca lo que es la estructura, el club por encima de los nombres, donde esto hay que decirlo. Hoy hablamos de Muslera, en algún momento algunos criticaban a Facundo Rodríguez, pero cuando el club, cuando el equipo está tan sólido, las fallas, las falencias no se notan. Por eso el momento que está pasando Estudiantes, y me parece que, bueno, no sé si realmente se le puede echar la culpa al contexto de la selección uruguaya con respecto a los errores individuales. Puede ser que uno no está tan confiado y no está tan sólido, y por ahí no confía en el de al lado tampoco. Pero destaca, y pará, Sergio, ojo, porque el cacique habló esta mañana en Minuto Uno, esto que estamos escuchando, con el colega Charquero, Martín Charquero, es uno de los candidatos para dirigir a la selección uruguaya.
Bueno.
Él dice que en la cabeza está trabajando para Estudiantes, pero entiendo, esto es muy prematuro con la salida de Bielsa, entiendo que Medina es uno de los candidatos de lo que se habla del otro lado de la orilla para dirigir a la Celeste.
A ver qué dice Cacique Medina sobre eso.
Estoy con la cabeza acá. Obviamente uno como entrenador y por estar en el fútbol, por ser uruguayo, siempre va a tener esa situación, ese objetivo, ¿no? Lo tuve como jugador de jugar un mundial, lamentablemente no lo pude hacer. Y bueno, ahora como entrenador estoy pensando hacerlo muy bien en Estudiantes, tratar de cumplir los objetivos que tenemos como club. Y después que sea lo que sea, la evaluación que tiene que tener las autoridades de la AU tiene que ser profunda, volver a las raíces, a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad, y para eso tiene mucho trabajo por delante. Así que en lo que me compete a mí, tratar de hacerlo bien acá, tratar de seguir preparándome, seguir evolucionando como entrenador y como persona, para que el día que nos pueda tocar dirigir con mucho orgullo, y nuestro objetivo más importante, que la selección uruguaya, estar a la altura de la situación.
Bueno, ¿ustedes lo ven a Cacique con posibilidad? ¿Hasta cuándo tiene contrato en Estudiantes?
¿Quién, Muslera?
No, Cacique Medina.
Por un año con opción.
Por un año, Sergio.
Un año. Digo esto porque alguna vez, ayúdenme ustedes que tienen buena memoria también, ¿qué entrenador? Bueno, no vayamos muy lejos. Carlo Ancelotti no había arreglado con Brasil y seguía siendo técnico de ¿quién? ¿Del Real Madrid?
Sí.
Y dijo, como la selección no me demanda tanto, cuando termino la competencia con Real Madrid...
Se sumó a Brasil.
Pero él ya tenía arreglado su contrato.
Sí, fue poco tiempo.
Pero Sergio, los que peinan canas de Estudiantes, ¿se acuerdan? Antes del 94 había agarrado Eduardo Solari, firmó un contrato,
sí.
Estudiantes estaba levantando para salvarse del descenso, y cuando su hermano Jorge agarró a Arabia Saudita, dejó un mensaje en un pizarrón: muchachos, lo lamento, les deseo lo mejor, y se fue al Mundial de Estados Unidos.
Sí, me acuerdo ese momento, porque Jorge había agarrado a Arabia, que Arabia encima hizo un muy buen Mundial ese, el del 94, siendo una de las sorpresas. Pero lo que digo es, si al cacique lo llaman, creo que no va a pasar, porque creo que está Abreu, Forlán, hay otros apellidos dando vuelta, pero si alguien pensara en el cacique tranquilamente puede decir, bueno, hagamos una cosa, viene una fecha FIFA o dos de acá a final de año, me parece, que Uruguay va a jugar tranquilamente.
Sí, una es en septiembre.
Una en septiembre, tranquilamente pueden ir con un técnico interino, y el año que viene recién el año que viene.
Pero así tranquilo se lo decís a los hinchas y las hinchas de Estudiantes.
No, 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 yo hablo de Uruguay. Vos sos cacique, vos sos técnico de Estudiantes.
Sergio, perdóname. Sergio, perdóname. La AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol. A ver, el cacique tiene mucho más pergaminos que Abreu y que
Sí, Polanco, claro, pero lo decíamos
no hay ninguna duda.
Es el más elegido por nosotros.
El tema
es
la decisión que van a tomar, si es una medida populista, porque le están tirando con de todo. ¿Qué roles juegan? El fútbol uruguayo estuvo siempre monopolizado por Paco Casal, que era el dueño de todos los jugadores.
Sí,
claro.
Después apareció una camada de jugadores de selección muy fuerte, los Lugano, los Muslera,
Suárez.
Los Lucho Suárez y tantos de ese equipo que empezaron a comprar clubes de menores divisiones. Tienen su mirada. Algo dejó entrever Bielsa de que no todos los jugadores con tanto nivel positivo a nivel imagen hacia el fútbol son lo mismo hacia el nivel empresario deportivo.
Lo que quiero decir es que no sería imposible pensar en un cacique Medina porque las elecciones no te demandan el día a día. Entonces vos podés seguir hasta diciembre siendo técnico de Estudiantes sin ningún tipo de inconveniente y a partir del año que viene, si te interesa, si te convocan, si lo conmueve la posibilidad, el tipo puede decir, bueno, yo termino de jugar la Copa Libertadores con Estudiantes.
No hay más que una fecha FIFA en el medio.
Es una fecha FIFA que te perdés. Si te
que
quieren
podés jugar, no, es más un negocio que una
podés jugarlo,
parte
no
deportiva.
Porque para la eliminatoria falta, para la Copa América falta, para el Mundial falta un montón. Entonces digo, no sería descabellado. A esto es lo que
no,
me refiero.
Y este dato, que esto lo había contado Nacho, ojo que en la primera ventana de fecha FIFA se jugaría la Supercopa Internacional Estudiantes Central. Que habían hablado de Paraguay, habían hablado de Uruguay. Y después, en las antípodas, lo que en algún momento dijo el Cholo Simeone, que él dijo que no se veía dirigiendo a la selección porque él era un técnico que quería estar en el día a día del jugador. No sé si recuerdan eso.
Sí, claro. Porque también
y,
es...
Y pará, Sergio, otro dato que yo lo escuché, lo podemos chequear, otro de los candidatos a dirigir a la Celeste, al equipo charrúa, es el ayudante de campo de Bielsa, que es Giordano. Yo también escuché como candidato a Giordano, lo podemos chequear como uno de los candidatos para dirigir a Uruguay.
Perdón, Giordano no es en Uruguay un jefe de selecciones o algo así, tiene un cargo así, me parece. No sé si.
Algo así.
No es ayudante, me parece que es como jefe de delegación. Bueno, fue el que habló cuando volvió a la selección uruguaya, que dio la cara, digamos, al que después Bielsa elogió muchísimo y dijo: ojalá que no pierdan a Giordano de aquí en adelante, que no lo pierdan porque es una pieza muy valiosa. Yo lo que digo que en esta hecatombe que es la asociación uruguaya, a mí no me parecería descabellado que alguien pregunte por el cacique Medina.
Sí, y después, perdón, Sergio, vos nombraste a Lugano. Yo lo escuché desvariar.
Lugano
es una máquina de decir tonterías.
Lugano es todo
y
lo que está
para
mal.
Para mucho para Argentina, sí, también a Messi, sí.
Que se preocupe por lo que tiene Lugano.
Que es de la generación como Godín, como el 3 que juega en Estudiantes, Palito Pereira.
Está bien, pero Godín es otra formación, no es un tipo que sabe tirar.
Es la camada que quedó con una imagen hacia la gente ultra positiva, el Sudáfrica 2010,
sí, sí.
Que después empezaron a meterse en el fútbol, que era monopolizado por Casal y Paco Casal, no Ricardo, ¿verdad? Por las dudas. Sí. Y comenzaron a comprar clubes, a tener otro tipo de injerencia, otro tipo de opinión, y ahora estamos en esa, donde Muslera se va a cerrar en Wanderers y ya tiene una institución a la que va a comandar. Bueno, algo de lo que está pasando
Suárez
acá también.
Claro.
Suárez tiene lo mismo. Es toda esa camada.
Sin ir más lejos, Paco Casal, del riñón.